big news. Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, get up to 80% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, seasonal decor, and way more. All at Wayfair. These are Wayfair's best deals of the year. From seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, enjoy fast and free shipping with delivery in time for the holidays. Save up to 80% off during Wayfair's Black Friday sale. Now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe ya de hoy. Por un lado, pues bueno, en forma tardía, pero hay que reconocer que ya hay un nuevo titular en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se inicia ya el pago a los ahorradores de esta Sofipo CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor CAME, que pues cometió un gran fraude y que fue una operación tardía por parte de Jesús de la Fuente, que fue el presidente de la Comisión Bancaria. Afortunadamente ya se les va a empezar a pagar a los ahorradores. Y la otra, que también creo yo que más vale tarde que nunca, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como que reaccionó a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en torno a que no está cumpliendo con el acuerdo aéreo bilateral, que datan de hace más de un mes. Hace ya más de 10 días que anunció que Delta, o por lo menos una semana, que Delta y Aeroméxico no podrían continuar con su inmunidad antimonopolio, y reiteró el Departamento de Transporte de Estados Unidos las severas críticas a México por falta de competencia, por haber cerrado el pasado a las operaciones de carga a la IFA y por haber reducido en forma unilateral todo lo que son los slots. Y además habla de estas barreras no arancelarias. Hoy responde la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. No sé por qué tan tarde, yo supongo que más se dieron cuenta o estaban checando el comunicado, no sé, pero finalmente dicen que no, que va muy bien, que respetan, desde luego, respetan a la aviación, que tienen un compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva. Insisten en que no entienden qué pasó. Pues, ¿qué no entiendes? Y el Departamento de Transporte ha sido más que claro, me parece que desde julio, que empezó su comunicado, y dicen además que no va a haber una afectación a los pasajeros por la cancelación de la inmunidad antimonopolio. ¿No? ¿Usted cree que no había una ventaja para Delta y Aeroméxico de tener una inmunidad antimonopolio y de poder hacer lo que se les diera la gana? ¿No había una ventaja? Ahora resulta que no hay ninguna afectación a los pasajeros. La va a haber. Efectivamente se mantiene, El programa de puntos y de viajeros y de frecuentes y los dos programas, pero ya no va a haber la misma conectividad porque ahora van a competir Delta y Aeroméxico, que eran hermanitas y iban de la mano. Había una ventaja competitiva, por eso tenían una inmunidad antimonopolio que ya no tienen. Marco Mares, bienvenido. Ya llegó después de 8 meses de vacaciones. Marco Mares, dice que fueron 10 días, pero no.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí en Fórmula Financiera. Y la verdad es que en este tema de lo que se dice desde la autoridad y lo que se entiende en la realidad, que hay una distancia enorme, pues no solamente es en este caso de la aviación que tú estás comentando y comentas bien, Mari Carmen, porque efectivamente, pues si no fuera tan importante, eso para qué la tenían y por qué la presumían a cada rato y por qué la defendían durante tanto tiempo. En fin, así son las cosas. Pero lo que también hay confusión e intentos de clarificación por parte de el gobierno, la Secretaría de Hacienda específicamente, tiene que ver con el aumento del 0.5 al 0.9% en el monto de retención del impuesto sobre la renta sobre los intereses bancarios. Y esto, la Secretaría de Hacienda hace unos días apenas salió a decir que no iba a afectar a la mayoría de las personas que tienen sus ahorros. Lo cierto es que ya hay análisis, en este caso del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que dice que van a ser alrededor de 48 millones de usuarios los que se verán afectados por la retención del ISR a ahorros bancarios y que no podrán solicitar la devolución correspondiente, como lo ha señalado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, simple y sencillamente porque están en la economía informal, y aquellos que están en la economía formal, pues no presentan, están en el nivel de los que no presentan una declaración de impuestos. En consecuencia, a ellos sí, a todos sí les va a afectar, tanto a los que tienen los menores ingresos o son informales, como a aquellos que incluso invierten en CETES directo, también les va a afectar. Así es de que sí hay una afectación, se está tratando de hacer pensar a la mayoría de la gente que no lo va a tener, pero sí hay una afectación, es una medida recaudatoria, están buscando obtener recursos hasta de abajo de las piedras. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy la presidenta le enmienda la plana al FMI, dice que se los dijo, dice la presidenta Sheinbaum. ¿Qué sucedió? Que en efecto, el viernes aquí dábamos a conocer la nota de que el FMI había concluido su misión, su estudio técnico que hace todos los años en base al artículo cuarto de constitutivo del FMI, donde en efecto revisa cada uno de los países, revisó a México, revisó la economía mexicana, le dio el aval de la economía mexicana, y ahí el FMI, además de que dijo que sí, para los siguientes años se espera que se reduzca más el déficit fiscal, además de eso, el FMI sí subió, sí elevó la perspectiva de crecimiento del 0.2% que lo tenía, lo elevó al 1%. Es de ahí cuando dice la presidenta Sheinbaum, ya ven, se los dijimos, sí es el 1%. En efecto, el 1% es el que trae la Secretaría de Hacienda como perspectiva de crecimiento para este año. Así que Hacienda y el FMI en este momento están empatando totalmente para la perspectiva de crecimiento, el pronóstico que sería de crecer 1% para este año. ¿Por qué es importante? Porque sí se había planteado a principios del año que podríamos haber caído en recesión, y en efecto todo parecía que sí podíamos caer en recesión. Después vimos que no era tan dramático lo de Donald Trump, que a pesar de todo lo que nos dice Donald Trump y de todo lo que hacen políticas arancelarias, siguió comprándole a México. México siguió siendo el principal exportador a Estados Unidos. Esto eleva las perspectivas. Y ahora, bueno, pues en este contexto es donde en este momento se está dando a conocer la encuesta en el sector privado, con los analistas del sector privado, esta que realiza Citi cada 15 días. Interesante, porque de ahí, ¿cómo ven el crecimiento de los analistas del sector privado? Bueno, pues también lo elevan, pero lo elevan al 0.5%. En cualquier caso, obviamente tendremos que crecer mucho más. No, obviamente el 0.5, el 1%, estamos creciendo poco, tendremos que crecer mucho más. Pero bueno, pues ahí están ya por lo pronto de que este año no va a haber recesión, no va a haber recesión, y de que estaremos creciendo entre el 0.5, según los privados, o el 1%, según Hacienda y FMI, sin lugar a dudas.
Y con todo respeto a la señora presidenta, pues no es lo mismo 0.5 que 1%. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, ajustó la meta de Rogelio Ramírez de la O, que era imposible, de 2 a 3%. Esa meta no le íbamos a alcanzar ni yendo a bailar a Chalma. Y Edgar Amador pues pone una meta mucho más razonable, de 0.5 a 1.5%. Y el Fondo Monetario dice vamos a crecer 1, y el año que entra vamos a crecer 1.5. Hoy la encuesta de Citi Banamex ratifica que vamos a crecer, según los analistas, 0.5%, o sea, la mitad de lo que anticipa el Fondo Monetario, aunque no los diga la presidenta, y lo que anticipa Hacienda. Y ojo, en esta misión del Fondo Monetario Internacional resaltan los problemas de la reforma judicial. Resaltan los problemas de no reducir más el déficit público. Dicen que se tiene que reducir más el déficit público, que la economía ha mostrado resiliencia, el sector exportador, pero que el 4.1% de meta reducción del PIB es insuficiente, que se tiene que seguir avanzando, y sobre todo en temas de gobernanza, así le llama, de gobernanza y seguridad, Estado de Derecho, que es indispensable que los nuevos juzgadores demuestren que son competitivos, que son eficientes y que son independientes, entre otras cosas, lo dice el FMI, a eso no se refiere la señora presidenta. Esa parte no la mencionó, mencionó lo que le convino, que sí le conviene, que es que sí elevó la meta del Fondo Monetario Internacional. Lo comentamos el viernes simplemente, Pepillo. La otra parte que no le conviene, pues es, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Sí, la proyección que favorece a la expectativa del gobierno mexicano, esa sí fue destacada, señalada. La otra parte, la que señala el Fondo Monetario Internacional de la importancia que tiene que darse al Estado de Derecho, a la certidumbre jurídica para que aumenten las inversiones y con las inversiones también se genere una mayor tasa de crecimiento económico, pues obviamente esa parte de la nota, pues como que se les pasó, no la contaron, no la refirieron. Lo cierto es que para alcanzar este 1%, de todas maneras, se ve cuesta arriba, sí, para que en la segunda parte del año tengamos un crecimiento de ese tamaño, necesariamente tendríamos que aplicarnos.
Y hoy se dieron los datos del IGAE, Pepe, tú que eres economista, los puedes explicar mejor que nadie, y no son buenos.
No son buenos, Mari Carmen, la verdad es que los datos del IGAE son, lo hemos comentado aquí.
Es que eso aquí suena como un chistolete interno. El único economista del grupo es Pepe. Cada vez que yo no entiendo algo, Pepe, tú que eres economista, explícalo mejor. Pero bueno, el IGAE.
Que ver, y tú lo has comentado muy bien, es un previo al PIB, desde luego el IGAE es el indicador global de actividad económica. Este nos dice un poco cómo va la economía, en efecto, y pues es un crecimiento nulo, o sea, no hay crecimiento en este momento, según el IGAE, lo que nos está marcando el IGAE, es lo que hemos encontrado. Y esto, desde luego, bueno, pues hace pensar que sí tenemos problemas en crecimiento, donde lo decíamos, a pesar de que crezcamos 0,5 o 1%, seguimos teniendo muy bajo crecimiento en la economía mexicana. ¿Que el Plan México va a ayudar? Yo creo que sí, sí va en la vía correcta. Lo que no nos va a ayudar, y tú lo comentabas, María Camila, hace unos momentos, precisamente es la reforma judicial. Esa reforma judicial trae problemas por donde queramos verlos para la iniciativa privada, porque no le tiene confianza. No sabe cómo se van a defender bien las inversiones ahora con nuevos juzgadores, sobre todo elegidos de manera popular, muy proclives a Morena. No lo saben, eso trae un problema. Y sí, por un lado sí tienes una política de crecimiento como es el Plan México, en efecto, y por otro lado tienes a la reforma judicial que nos trae, pues desde luego, incertidumbre. Así que por lo pronto, el IGAE, pues no crecemos.
Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a David Herrerías. Él es director de prevención de fraudes de HSBC México. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches. Gusto saludarte y gracias por la invitación.
Oye, David, es que hoy te escuché en la mañana, dije no, hay que aprovechar, porque es algo interesante que yo creo que no nos tenemos que preocupar, es que a partir ya del 1 de octubre, ya entra, creo que sí, ¿verdad? Ese 1 de octubre entra el monto transnacional del usuario como obligación y todos vamos a tener que fijar un monto límite para las transacciones que hagamos por Spey o por Swift o lo que queramos hacer. En caso de, en mi banco yo lo hago desde hace mucho, mi banco me obliga a poner siempre cuál es el monto máximo que yo puedo enviar, pero ahora mucha gente creo no lo hace y ahora sí va a ser obligatorio. Cuéntanos un poco, porque hay gente que está preocupada, que creo que el monto va a ser 12,000 pesos y si le quieres mandar más no vas a poder, pero en realidad sí puedes, ¿no? Cuéntanos.
Sí, no hay de qué preocuparse. Esta es una disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de lo que llaman la Circular Única de Bancos, donde nos solicita a todos los bancos poner a disposición de nuestros clientes de banca digital, es decir, los que usan la aplicación móvil o los que usan la página de internet, ya deben de especificar este MTU o monto transaccional del usuario. Esto se hace a través de la banca digital, como ya comentamos, y cada cliente es libre de escogerlo. Importante decir que este límite aplica únicamente para transferencias a cuentas de terceros, ya sea dentro del propio banco o fuera del banco. No aplica para transacciones entre cuentas propias y tampoco aplica para compras con tarjetas de crédito o débito.
David Herrerías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Marco.
Qué gusto saludarte. David, yo quisiera preguntarte qué tanto afectará, ya no digamos al ahorrador promedio, sino a los pequeños medianos, al hombre empresa, que hace pues una buena cantidad de operaciones y de transacciones. ¿Esto no le va a afectar? ¿No implica algo engorroso que va a tener que enfrentar?
No, esta nueva disposición aplica a personas físicas que usen la banca digital para personas, ya sea persona física sin actividad empresarial o persona física con actividad empresarial. En esta disposición no se está cambiando nada para las personas morales o para empresas. Entonces, esto aplica para personas únicamente.
David, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, este monto transaccional de usuario, el poner, ¿cuánto vas a mantener? ¿Va a ser para cada una de las cuentas? O sea, tú no vas a poner un límite para todos, sino para cada una de las cuentas, ¿cuánto le vas a tener que poner a esa cuenta?
Hola, José, buenas noches. Este monto solo aplica para poner un límite para cualquiera de tus transacciones a terceros. Solo es un monto, no aplica por cada cuenta destino. Es decir, si tú pones 10 mil pesos, por ejemplo, como límite transaccional, quiere decir que cualquier transferencia que hagas a un tercero dentro o fuera del banco no podría exceder esos 10 mil pesos. Pero tampoco hay de qué preocuparse, ya que cada cliente lo puede modificar las veces que quiera, en el momento que quiera, sin ningún costo.
A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo necesito pagar mi tarjeta Bancomer y mi tarjeta HSBC para incluirte. Y en una debo 15 mil y en la otra debo 18 y que no puedo pagar las dos al mismo tiempo porque el monto máximo son 12 mil.
La tarjeta de crédito de tu propio banco no requiere este límite, puesto que es una cuenta propia. Pero el banco no sabe si tienes una tarjeta de crédito en otro banco necesariamente. Entonces, cuando pagas la tarjeta de crédito de otro banco, ahí sí te aplica este límite que tú pongas.
Es que regreso al yo, por ejemplo, yo pago todas mis tarjetas a través de internet y tengo varias tarjetas. A ver, American Express y tengo HSBC y BBV y Bancomer, ¿no? Y pago y las pago en el banco de Inbursa, por ejemplo. Las tres, ninguna son en Bursa, las tres son dos bancos y casi siempre yo prefiero, porque los cortos son similares, pagarlas de golpe para que no se me olvide después o pagarlas muy similares. ¿No voy a poder pagarlas el mismo día si en una debo 8, en otra 10 y en otra 15?
Claro que puedes pagar todas el mismo día y en cuestión de minutos sin ningún problema. Solo hay que asegurarse que ese monto límite sea al menos un peso superior a tu pago más alto. Si tú debes 5 mil, 10 mil y 15 mil, con que pongas 15 mil, uno, vas a poder pagar las tres, porque el límite es por transferencia, no es acumulado por día, no es acumulado mensual, como lo han mencionado en algunos lugares, es simplemente por transacción y no hay un límite de transacciones, importante decirlo.
Claro, David. Ahora, en el ejemplo de una persona física con actividad empresarial que realiza operaciones de montos pues mayores, de 25, 30 mil, ¿tiene que estar avisando cada vez que haga una transacción por montos superiores?
No. Con que ponga el límite una sola vez, repito, por un peso arriba de su transacción más alta o del monto más alto de sus transferencias, no va a tener ningún problema. Dado que no se acumula el monto de las transacciones que haga, tampoco es un monto límite por día ni por mes.
Ya, oye, David, ¿y esto también aplica para el pago de impuestos?
Sí, depende de si aquí no estás haciendo. Si estás haciendo un pago de impuestos a una empresa que está dentro de tu propio banco como un tercero, sí. Si lo haces a otro banco, sí. Pero si es una cuenta propia, no. En este caso sí aplicaría. Pago de impuestos, pago de tarjetas de crédito en otros bancos, transferencias por SPEI o pagos a terceros dentro del propio banco.
O, por ejemplo, te vas a ir de viaje y quieres pagar los boletos de avión. Y el boleto de avión, a lo mejor compras de toda tu familia y tienes que pagar 40 mil pesos, los puedes pagar, pones ahí, los pagas sin ningún problema.
Sí, si la compra la haces con una tarjeta de crédito, no es necesario, no aplica este monto.
Solo
si la compra la haces con una transferencia a una cuenta de la agencia de viajes, por ejemplo, ahí sí aplicaría el monto.
Oye, David, y bueno, todo esto es algo que, por lo que nos estás contando, no tiene mayor afectación para el usuario. ¿Qué utilidad tiene para la autoridad?
Al contrario, contribuye a mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de medios digitales. Es decir, normalmente los clientes ponemos montos muy altos para que el banco, entre comillas, no me moleste ni detenga mis transacciones. Esto lo que busca es crear conciencia en los clientes y decir, si llevo transacciones en promedio por 5 mil pesos, ¿para qué pongo un millón de límite de crédito? Si alguien me roba mis contraseñas, entonces me van a sacar todo el dinero. Lo que se pretende es limitar ese riesgo. Si tú normalmente haces transacciones una vez a la quincena, por ejemplo, puedes poner ese monto en 1,000 pesos o en cero inclusive, y el día que llegue la quincena y tengas que hacer tus pagos, mueves el monto, que repito, es en línea, inmediato, y haces tus transacciones al monto que tú quieras, y luego lo vuelves a regresar a un monto bajo.
Lo para puedes que no mover y bajar así cualquier
día. Las veces que quieras, las 7 días de la semana, 24 horas, y es en tiempo real.
Qué,
es decir,
¿qué tal si vas a comprar un automóvil o qué tal si vas a comprar un enganche de una casa o que sea algo que sea mucho más, que sea algo inusual? Ahí sí lo puedes mover.
Lo puedes mover en el instante que da, no tienes que esperar ni 30 minutos ni una hora, es instantáneo. Haces la transacción para pagar el coche, el enganche de la casa, como pones en el ejemplo. Inmediatamente después de la transacción te recomendamos que lo vuelvas a poner en un monto bajo para que estés protegido. Eso es lo que busca, disminuir el riesgo de fraude para todos los clientes de la banca.
Es un poco lo que te hacen varias aplicaciones también de bancos, para que te exigen que pongas tu, ya no tienes tu numerito de seguridad que tenías antes atrás de la tarjeta, ahora te lo piden que lo hagas en cada transacción por tu beneficio, pero es una lata. O sea, menos una
cosa. En este caso no sería lata, porque sí te va a permitir hacer todas tus transacciones el día que quieras, a la hora que quieras, por el monto que quieras, pero siempre recomendamos que pongas límites bajos cuando no lo utilices. Digamos que es el equivalente a que tuvieras una tarjeta de crédito con una línea de 50,000 pesos y tú solo haces por compra por 1,000. Y es como si tuvieras una aplicación que te dijera, nunca aceptes transacciones por arriba de 1,000, a menos que yo, cliente, te lo indique. Entonces, tu cliente manda, tú pones tus límites en el momento que quieras.
David, me imagino que hicieron ejercicios prospectivos de cuáles serán los resultados para la autoridad, para los bancos, en protección de los usuarios. Me imagino que el número de fraudes ha crecido y por eso este tipo de medidas. ¿Qué resultados esperan?
Al menos esperamos reducir en un 20, 30, 40% el número de casos de fraude donde los clientes reclaman y por compartir sus contraseñas de manera consciente o inconsciente. Esto lo que pretende es precisamente eso, que los clientes se autoprotejan y no estén poniendo montos que nunca van a utilizar y dejen ese monto libre para un defraudador en caso de que pierdan sus contraseñas.
Y recuérdanos, por favor, David, ya sé que nos dijiste al principio, pero recuérdanos, ¿cuándo entra esto en operación, este monto transaccional del usuario, que pongas tus límites al monto de operaciones? ¿Cuándo empieza esto?
Oficialmente el 1 de octubre de 2025, los bancos van a tener hasta el 1 de enero de 2026 para recibir las asignaciones que cada cliente quiera poner en ese monto transaccional. Al transcurrir ese plazo...
Entra el 1 de enero, pero hasta el 1 de...
Primero de octubre se pone a disposición de los clientes por todos los bancos que puedan elegir este monto.
Ok, es opcional
pero
todavía.
Pero si el 1 de enero de 2026 un cliente no lo ha puesto, el banco le va a asignar uno. Hay bancos que van a decidir el promedio de las transacciones de los últimos meses, hay bancos que van a decidir el equivalente a 1,500 UDIs, que son como 12,500, 12,800 pesos, y de todos modos se le notifica al usuario y el usuario lo puede modificar en cualquier momento.
Pues entonces el usuario en cualquier momento, de cualquier forma, estará protegido y tendrá todas las posibilidades de colocar el monto transaccional del usuario que le sea más conveniente.
Es correcto. Nosotros, por ejemplo, y un par de bancos más, ya lo liberamos de producción desde agosto. Ya nuestros clientes han puesto este monto, cientos de miles de clientes lo han puesto, ya están gozando del beneficio de la autoprotección.
Lo dices muy bien, de verdad, David. Beneficio de la autoprotección, pues sí. David Herrerías.
Gracias,
qué gusto,
David.
Platicar contigo, director de prevención de fraudes de HSBC. Gracias, David.
Gracias, David. Por la invitación. Hasta pronto.
Nos vemos.
Gracias.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es director general de mercados del grupo GCM, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ahora sí lo digo bien. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos a los tres.
No, hola, Juan Carlos,
hola,
¿qué
Juan
tal?
Carlos.
Buenas
si
noches.
No me pongo el audífono, no te escucho.
No, ahí está Juan Carlos.
Oye, pues malas noticias lo del gusano barrenador, porque ya está muy cerca de Nuevo León. Ya está en Nuevo León, ya está muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Hoy el secretario de Agricultura dijo Verdeguer que ya platicó con la secretaria Brooke Collins de Estados Unidos y que están buscando que esto se corrija, pero pues por lo pronto, Juan Carlos, tú dinos qué tan grave es y pues van a retrasar aún más la apertura de la frontera para el ganado mexicano.
Mira, Maricano, sí es una mala noticia y una alerta, pero también hay que verlo en su contexto. Este ganado que llegó de Veracruz, de la zona de Minatitlán, fue un cargamento que llegó en una jaula con 100 animales y se detectó una vaca que venía de 8 meses afectada, pero con larvas, no venía con gusano. Se pudo atender derivado a que la empresa, que la engorda donde se recibió el ganado, de inmediato informó a Senasica en virtud de que es un corral autorizado donde tienen que tomar extremas medidas por todo el gusano barrenador. Senasica fue informado, la gente de Senasica fue, curó el animal a la vaca, le puso ivermectina y de inmediato Senasica informó a Luzda de este caso que se detectó, pero afortunadamente, pues qué bueno que fue detectado y que no está pasando a mayores, no traía moscas, sino era larva que venía en la vaca. Y bueno, pues esto está haciendo que se tomen medidas extremas todavía más, desde las zonas de embarque a las zonas de destino, a los corrales autorizados, pues en virtud de que, bueno, pues tenemos todo este efecto del gusano barrenador, que el 21 de septiembre, desde que inició la emergencia, se han presentado en el país más de 6.900 casos, de los cuales ya se han cerrado, o sea que ya ha sido curado 6.200, quedan activos 700, y esto ha permitido que el ganado del sureste, que es el que abastece al centro y norte del país, se han embarcado más de 1.700.000 cabezas, más de 27.000 cargamentos, y se han logrado esparcir más de 3.000 millones de moscas estériles. Y también en esta zona de Salinas Victoria, que está pegado ya casi a Texas, que es lo que más llamó la alerta, ya se han establecido también los controles de poder esparcir moscas estériles ante cualquier circunstancia que se presente.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, me da gusto saludarte, Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Marco, con el gusto de saludarte.
Juan Carlos, yo sé que todo lo que nos acabas de contar implica pues toda una cadena de prevención, de cuidado de parte de las autoridades y de los involucrados en el tema en México. Pero ¿qué podemos esperar de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos luego toman las cosas con mucha alarma, quizás más alarma de la que se debiera, aún teniendo la información que desde México se les da. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, lo que se está esperando es, como dice el secretario, que en el mes de noviembre está pensado y planeado que se pueda abrir las exportaciones. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos habló en un comunicado y algún expresando ausencia de cooperación, siendo que se han manifestado todas las medidas que ha establecido Senasica con los ganaderos, con los acopiadores, engordadores, para poder establecer esta medida de contención. La planta que México ya está construyendo va a estar antes que Estados Unidos, con todo y que ellos tienen muchos recursos, la planta de mosca va a estar antes que ellos en México, pero también pues entendemos la preocupación de los ganaderos, y no la preocupación, Marco, porque con este anuncio de este caso único en Nuevo León y con la baja del inventario, está en los precios récord del ganado, lo cual ha hecho que ganen mucho dinero los ganaderos de Estados Unidos, y por otro lado los empacadores de Estados Unidos y los engordadores de Estados Unidos se están quedando con con inventarios muy bajos de ganado en virtud de que las 700,000 cabezas que no hemos exportado en lo que va del año les está haciendo falta derivado a que tienen el menor inventario de ganado desde 1951 y los precios del ganado se han incrementado en más del 40%, precio récord, y que está impactando la carne. Yo creo que el tema es una medida técnica que se tiene que arreglar entre las autoridades de Senasica y AFIS para establecer pues todas estas medidas y protocolos que de alguna manera el día de ayer domingo se pudo ver que están funcionando al poderse detectar por la engorda mexicana y por la autoridad este caso positivo.
Sí, es lo Juan Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Bien, Pepe, a la orden, buenas noches.
Qué gusto saludarte. Oye, Juan Carlos, tú que eres un experto y sigues muy de cerca todos estos temas prácticamente en tiempo real, cuéntanos, ¿cómo lo han padecido los ganaderos mexicanos? ¿Cuánto es lo que realmente exportamos de carne a Estados Unidos de carne de ganado vacuno? ¿Cuánto hemos dejado de exportar esto? ¿En qué se ha traducido? ¿Cómo lo podríamos ver nosotros?
En dos sentidos, Pepe. Uno, en el tema del ganado en pie que no hemos podido exportar, ha habido un impacto de dejar de exportar 650,000 cabezas este año, una reducción del 75%, que a precios contra 2024 el impacto en divisas es de 503 millones. Pero ya lo vemos en el impacto a los precios actuales del ganado, que una cabeza de ganado vale como $1,242, el impacto de dejar exportar es de 800 millones. Pero como este ganado se queda para el mercado nacional, que ya no se va a poder exportar, el impacto, porque el precio es mucho menor, va a ser alrededor de 250 a 300 millones de dólares. Pero por otro lado, la carne de res que México exporta a Estados Unidos no ha parado. México ha exportado contra el año pasado 3% más. Y te quiero señalar que lo que ha hecho Estados Unidos es importar carne. Este año lleva 18% más de importaciones de carne de res, principalmente de Australia, Brasil, de Nueva Zelanda, Canadá y México, porque bueno, pues han tenido que sustituir la falta de ganado con carne de res y México sigue siendo un gran proveedor de carne porque la carne de res no está prohibida, se puede exportar. El tema es el ganado en pie.
Oye, pues la secretaria Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, puso en su cuenta de X ya desde anoche que había sido recibida, informada por parte del gobierno mexicano de este nuevo caso de gusano barredador a 70 millas en la frontera, que es la más cercana que se ha detectado hasta ahora, y dice, déjame ser claro, proteger el ganado y la cadena alimentaria de Estados Unidos de América no es negociable, es nuestra prioridad en materia de seguridad número uno. O sea, yo no veo cómo con este comunicado tan tajantes vaya a abrir pronto la frontera, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa, Mari Carmen, porque bueno, la secretaria trae todo un tema político, quiere ser gobernadora del estado de Texas y pues no trae la presión de sus ganaderos y por eso pues han establecido pues todo este cierre, han establecido 8,000 trampas que están vigilando que no haya entrada de gusano barrenador en Texas, Arizona y Nuevo México. Han hecho un trabajo de analizar y algunas otras técnicas para poder atacar el gusano barrenador. Entonces están en su derecho de establecer esto, pero recordemos que México es un caso y ellos traen varios casos de gripe, de influenza aviar de pollo, no les hemos cerrado, les hemos regionalizado. Entonces yo creo que no es un trato igual, aunque ella ponga este ultimátum. México también podría establecer un ultimátum al permitir que entre pollo con influencia, bueno, no entra con influencia aviar porque solamente entra el que no está contaminado. Entonces yo creo que pues se requiere un trabajo político entre los secretarios porque sí es importante para ellos y para nosotros restablecer la exportación del ganado en pie.
Sin duda, Juan Carlos Anaya, director de Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Carlos.
Juan Carlos, gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Julio Ruiz, economista en jefe de Citi aquí en México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por la invitación. Hola a todos.
Hola, ¿qué?
Hola, Julio.
Oye, pues hoy sacan ustedes su encuesta, que siempre les vamos a echar porras por esta muy buena encuesta de analistas quincenal. Mantienen la meta de 0.5% en el crecimiento del país, del PIB, pero para 2026 la bajan los analistas a 1.4, me parece. El Fondo Monetario Internacional elevó la meta a 1% este año. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo festejaba, que ven, que qué bien estamos, que 1%. Sin embargo, la encuesta de analistas dice otra cosa. ¿En qué se basa este menor crecimiento de 0.5? Cuéntanos.
Mira, la encuesta de analistas de 0.5, por un lado, refleja una actividad económica de cierta manera menos peor de lo esperado, ¿no? Sobre todo si vemos el segundo cuarto de 2025. Sin embargo, para llegar a este 0.5%, lo que tendrá que estar pasando en la segunda mitad del año es que tienes actividad económica pues relativamente estancada. En ese sentido, y comparando a lo que mencionas del Fondo Monetario, lo que tendría que estar esperando el Fondo Monetario es una actividad un poquito más, pues más aventada o un poquito más fuerte en la segunda mitad del año respecto a lo que espera el consenso de analistas.
Sí, específicamente ese es el dato. Julio Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Sí, Julio, específicamente ese es el punto que yo quería abordar contigo, preguntarte, para que se alcance esta expectativa, esta proyección del Fondo Monetario Internacional del 1% para el cierre de este año, ¿cuánto tendría que estar creciendo en la segunda parte, en la segunda mitad del año, la economía mexicana? Porque venimos de un crecimiento muy menor. Si tú nos puedes dar los datos de cuánto crecimos en la primera parte y cuánto tendríamos que crecer en la segunda para alcanzar este 1%.
Mira, más o menos en los primeros dos trimestres de 2025 estamos creciendo como 0.4%. Entonces, eso significa que si tú quieres promediar los cuatro trimestres para que te dé el 1%, tendrás que estar creciendo un poco arriba del 1%, digamos, alrededor del 1.4% promedio de los últimos dos trimestres. Entonces, por eso decía que lo que espera el fondo es una actividad un poquito más resiliente que lo que estamos esperando el resto de analistas, ¿no? Porque estarían esperando un crecimiento arriba del 1% para que justamente promediar ese 1% para todo el año.
Claro, Julio, te saluda José Yuste. Esto quiere decir que entonces, bueno, por un lado, en el motor externo mantendríamos exportaciones, a pesar de Donald Trump, se podrían llegar a mantener si fuera para el 1%, pero en el mercado interno también debería haber más dinamismo.
Hola, José Yuste. Sí, mira, por el lado del sector exportador, la verdad es que, aunque se han estado afectadas por el tema de los aranceles, me parece que no han estado tan afectadas como esperábamos en principios del año, ¿no? Algo está pasando, sobre todo con los aranceles que están cobrando, que parece que no hay un efecto tan fuerte como muchos analistas esperaban, incluyendo nosotros. Respecto al motor interno, bueno, al menos en el segundo trimestre estamos viendo que sigue resiliente. Yo la verdad es que, sobre todo viendo los determinantes del consumo privado, por ejemplo, pensando en el empleo, el INC que está acelerando muy claramente, y las remesas que están desacelerando, pues no veo estos motores para que el consumo privado siga estando relativamente resiliente en la segunda mitad del año. Yo, al menos desde Citi, por eso no estamos viendo que pudiéramos tener esta actividad resiliente en la segunda mitad del año.
Oye, y hoy se publicaron los datos del IGAE y no son muy buenos.
Bueno, mañana en la mañana se publican los del IGAE, ¿no? A las 6 de la mañana.
Pensé que había sido mañana hoy, cosa, mañana. ¿Y cuál es?
No, sí. Mañana en la mañana estaremos entrando.
¿Y la expectativa entonces mañana sería de un de cuánto?
Porque venimos de cero.
Mira, sí, alrededor más o menos.
Sí, claro.
Pues sí, y en ese sentido, Julio, lo que tendríamos que estar viendo en materia de políticas públicas para alentar dos de los motores que hoy están pues prácticamente apagados, como son el consumo y la inversión, ¿qué tendríamos que ver?
Bueno, yo creo que ahí la principal forma de hacer que, sobre todo la parte de inversión que pueda repuntar, es certidumbre, sobre todo para los inversionistas, aunque eso es un tema un poco más externo, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo en el TEMEC lo más pronto posible para tratar de disminuir esta incertidumbre que está afectando el panorama de inversión. Y en el tema a lo mejor del consumo privado, bueno, el presupuesto no es tan restrictivo en el tema de la consolidación fiscal, ¿no? Sigues teniendo los programas sociales ahí que de cierta manera te ayudan a lo mejor a que esta desaceleración por las remesas, por el empleo, por la formación de empleo, que a lo mejor te pueda ayudar a que no desacelere tan fuertemente y siga siendo relativamente resiliente el consumo privado.
Sí, claro, desde luego. Oye, cuéntanos ahora el tema de las tasas de interés, se pone interesante. Ahí las plantean para fin de año en la encuesta que traen con de Citi con analistas privados ya en 7% a final de año.
Sí, eso me parece, hay dos datos interesantes. Uno es que ya será pues prácticamente la mediana, este 7%, lo que implica recortes continuos de la tasa de política monetaria en cada una de las reuniones que restan del año, pero al mismo tiempo seguimos viendo la inflación subyacente para final de 2025 fuera del rango, no en este 4.1%. Yo creo que lo que está reflejando es más bien el pensamiento de que la Junta de Gobierno podría pesar un poco más, que la Reserva Federal ya empezó a hacer los recortes relativo a la persistencia de la inflación, que de todos modos ellos, de acuerdo a sus pronósticos, están viendo que puedas acelerar hacia 3.8% hacia final del último trimestre.
Ahora, el Estados Unidos, ¿tú sí crees que se bajen 50 puntos base más, 25? ¿Cuál sería la expectativa?
Yo creo que al menos para este año, sí vemos muy claro que al menos dos más de 25, en la de octubre y en la de diciembre, parece. Ya el próximo año nosotros desde Citi tenemos como escenario base dos más 25, pero al menos eso todavía no lo está priceando el mercado tan claramente como los dos recortes más de este año que estamos mencionando.
Sí, Julio, los efectos de lo que está ocurriendo en materia de política monetaria en la economía, ¿qué es lo que ya se está viendo y qué es lo que se puede anticipar va a ocurrir al cierre del año con los recortes que se esperan?
Pues mira, los recortes actualmente, si es el nivel actual de política monetaria, este 7.50%, bueno, si llegaría a 7.50% en la reunión de septiembre, sigue siendo muy poco restrictiva, ya prácticamente te diría en el borde superior de la parte neutral. Ahora, si se sigue recortando hacia 7% en la reunión de noviembre, de diciembre, pues ya prácticamente estaríamos dentro del rango neutral. ¿Qué significa que estemos dentro del rango neutral? Que es una política monetaria que no es ni restrictiva ni expansiva. Entonces, para términos de cómo puede afectar la actividad económica, pues prácticamente se anula. Obviamente, el próximo año, como puedes ver en la encuesta, la mediana está en 6.50%. Entonces, la medida que se acerque más a ese 6.50% o a nuestro pronóstico que tenemos, que es de 6.25, pues todavía se iría hacia más neutral, pero no sería expansivo todavía.
Lo cual es interesante porque, en efecto, en la economía mexicana esto va a ayudar a una recuperación. Sin embargo, tampoco es una economía que dependa tanto del crédito, o sí, ya están viendo que realmente al bajar la tasa de interés, sí, realmente puedes influir mucho en el crédito y mucho en dinamizar la economía.
No, yo coincido contigo. Si vemos, por ejemplo, la penetración financiera en México no es tan grande como otras economías, pensando en Brasil o pensando en Chile, y eso significa, aunque hay un canal de la política monetaria, por ejemplo, en mi canal que invito y a su vez en la actividad económica, no es tan fuerte como otros países. Entonces, sí te puede ayudar en el margen, pero no es, el motor principal que va a estar ayudando a la economía, ¿no? Creo que el principal motor debe venir de la incertidumbre que estaba platicando en el panorama de inversión, obviamente también dependemos de factores externos como es la actividad económica de Estados Unidos.
Y también de que se reactive la inversión, ¿no? O sea, la inversión, tanto a la pública como a la privada, es indispensable que se reactive, y pues lo estamos viendo que en la inversión activa es fijos, toda va a la baja.
Sí, seguimos viendo un panorama de inversión bastante débil porque ahí sigue todavía la incertidumbre. A lo mejor del lado de la pública ya empezamos a ver algo de recuperación. Vimos en el presupuesto, sobre todo la inversión física, hay un incremento para 2026, eso puede ayudar en el margen, pero es cierto que la gran tamaño de la inversión es la privada, ¿no? Es la que representa mucho más, mayor porcentaje de la inversión total, y es la que necesitamos reactivar, y eso solo se va a lograr con una mejor certidumbre para que sea más fácil retornar esas inversiones.
Pues sí, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, saludos a todos.
Gracias,
saludos,
buenas noches.
Julio, gracias. Vámonos, Mari Carmen.
Ya nos vamos, Pepe. Yo estoy, buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares, buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, que ahora sí, mañana se va a vacaciones, promete que se va y se va y no se ha ido. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan, como siempre, los lunes o noche en negocios. Y ya mañana seguimos en nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche aquí en Fórmula Financiera y seguimos abriendo la conversación. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.